Mundo Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Nos visitarán personalidades destacadas en su rubro, con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo periodístico, en Amadeus FM 91.1.
Buenas tardes, ¿qué tal Mundo Franquicia? ¿Qué tal Alejandro?
Buen día Miguel, ¿cómo están compañeros?
Ari, bienvenida.
¿Qué Muy tal? Buenos días.
¿Cómo anda? Jorgito Ávila.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Ricardito Piñero, atrás de la pecera y nuestro musicalizador. Grande, saludo para todos. Chicos, a ver si la gente es solidaria. Por favor, la gente que duerme en la calle, si pueden darle algo calentito, algo, comida. Mucha gente en la calle. Ávila.
Sí, es verdad. Y además vamos a hacer una publicación en la página web de Ciudad Imaginaria,
sí,
con todos los lugares a los cuales se puede concurrir para que aquellos que están sin techo
puedan... ¿Tenés alguna vista? A ver, para
sí,
decir,
sí, sí,
anunciar.
Hay una lista larga.
Por favor. Algunos, por lo menos, que...
La parroquia de Cacupé, por ejemplo, es uno de los lugares.
Sí.
Vamos a entrar en una larga lista que sería demasiado extensa para reiterar ahora. La vamos a publicar en la página web.
Sí, sí, sí.
Me parece más práctico, más razonable y que corra. Y además apelar a la solidaridad de los porteños, que siempre fue muy importante.
Buena,
Son muy receptivos a ayudar a aquellos que...
Hay muchas iglesias que están aportando eso, comida, cosas calentitas, hay un montón, inclusive frazadas.
Claro, porque realmente ayer, por ejemplo, fue un día espantoso. No sé en este momento qué temperatura tenemos, ¿no? Pero habría que hoy es un día menos ventoso, así que eso ayuda.
A ver, ¿qué tenemos? A ver.
7 grados 8 décimas actual acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero sí se vienen días muy fríos en la ciudad.
Pero ayer teníamos esta temperatura o menos con un viento feroz, lo cual
era
muy complicado.
Bueno, Ale...
Sí, bueno, tenemos en línea a nuestro primer invitado, Luis Moreira, es el dueño de la cantina del Náutico a la vera del río Gualeguaychú, Entre Ríos, que estuvo en la casa de Entre Ríos la semana pasada. ¿Cómo estás, Luis?
Hola, buenos días, Alejandro, buenos días a todo el equipo y a todos los oyentes de tu hermosa radio. Muchas gracias por llamarme.
Bien.
Bueno, tenés una terraza muy linda ahí a la sombra de unos buenos árboles. Contanos un poquito cómo es tu actividad ahí gastronómica.
Sí, sí, tal cual. Estamos a 220 kilómetros de donde están ustedes. O sea, si ustedes salen ahora de viaje para Gualeguaychú, a las 2:20, 2:30 de la tarde ya estarían acá, si es que el tráfico lo permite. Y como usted bien dice, nosotros tenemos la concesión de la cantina del Náutico. Está en el parque en Sue Chico. Para ubicarlos, cuando llegan a Gualeguaychú se acercan hasta la costanera y tienen 1.5 kilómetros de costanera y se encuentran con el puente Méndez Casariego, que el puente es el que une los dos márgenes del río Gualeguaychú. Cruzando ese puente ingresan al parque Unzué, un parque de 115 hectáreas totalmente natural que fue donado por una familia. Por eso lleva el apellido de esta familia Unzué. Saturnino Unzué era el dueño de estas tierras y la dona a la municipalidad de Gualeguaychú hace 100 años, pidiéndole que el municipio pueda hacer la obra para que la comunidad de Gualeguaychú pueda acercarse al parque y disfrutar. Y en este parque hay varios clubes y nosotros justamente estamos dentro del club donde se encuentran todas las embarcaciones de Gualeguaychú, veleros, lanchas, yates, botes, kayak, y en ese club tenemos la concesión de la cantina del Náutico hace 12 años ya, y es un lugar 100% rodeado de naturaleza, en la costa del río Gualeguaychú, rodeado de árboles de más de 100 años, y enfrente a la Isla Libertad. Ahí tenemos la cantina del Náutico, donde ofrecemos gastronomía con nuestra identidad, ofrecemos la especialidad nuestra, es pescado de río, servimos dorado, bogas, tararidas, sábalo, también estamos incursionando en el cordero entrerriano, y por supuesto tenemos una amplia carta de vinos entrerrianos que no sé si conocen.
Claro, trabajan con las bodegas locales de la provincia, ¿no?
Sí, sí, hay más de 25 bodegas en toda la provincia de Entre Ríos, entre 12 ciudades que ya están produciendo.
Claro.
Y bueno, nosotros como gastronómicos tratamos de ayudar a los bodegueros y a toda la gente que trabaja a través de las bodegas y ofrecemos vinos entrerrianos muy ricos, por cierto. Creo que ustedes tuvieron la posibilidad de probarlo.
Sí, lo pudimos probar. Y vuelven a crecer las bodegas, bueno, después de hace décadas que no producían. Tienen pocas hectáreas, pero están en pleno auge de crecimiento, ¿no? Hay muchas bodegas boutique muy lindas.
Sí, sí, justamente cuando llegaron los inmigrantes allá por 1860, es cuando traen las uvas de Francia, de Italia, de todos esos lugares, y el clima nuestro es muy parecido al de allá, así que anduvieron muy bien esas cepas como el Tanat, el Marcelán, en tintos, Cabernet Franc también, y en blanco, Viognier, Chardonnay y Sauvignon Blanc. Y bueno, como usted decía, lamentablemente en 1934 hubo una ley que prohibió la producción de vino en varias provincias, dentro de ellos la nuestra, y más acá en la historia, en 1993 se deroga esa ley, así que a partir de ahí se puede producir vino de vuelta en,
claro, volvieron
en toda
a crecer.
Nuestra provincia
espero que, bueno,
y en otras hermanas también.
Que sigan creciendo sí. Las hectáreas productivas, ¿no?, de vides.
Sí, por supuesto. En ese momento que se prohibió la producción de vino había más de 5.000 hectáreas. Y en este momento, en la actualidad, recién hay 150 hectáreas. Así que tenemos mucho todavía por llegar a lo que éramos, pero está en auge el vino entrerriano y bueno, justamente yo soy representante de una de las bodegas de Gualeguaychú, se llaman Las Magnolias, y estamos vendiendo esos ricos vinos en varios lugares, como por ejemplo en Capital Federal. Hay en vinotecas en Palermo, hay restaurantes en Olivos de Vicente López, en Puerto Madero. Bueno, hay varios lugares ya que están incursionando nuestros vinos entrerrianos y gracias a Dios se ve que andan muy bien porque nos compran muy seguido.
Ayer hubo un evento muy grande en la Casa de Entre Ríos. Agradecemos al ingeniero José Muliá, porque viste que Dios se atiende en Buenos Aires, ¿no? ¿Eh? Es cierto,
sí,
eso.
Sí, un gran amigo, el Pulga José Mouliá, lo conozco hace muchísimos años y la verdad que es muy importante que tengamos a un funcionario como es él en Buenos Aires, porque ese dicho es una realidad. Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires.
Exacto.
Y él estando allá nos permite a los entrerrianos a ir a mostrar nuestros productos. Justamente ayer se largó la temporada de vacaciones de invierno y es muy importante mostrarle a ustedes, sobre todo, que son quienes más nos visitan, poder mostrar nuestros destinos turísticos, que la provincia es muy grande. Nosotros estamos en Gualeguaychú, pero los invitamos a que vengan a la provincia de Entre Ríos y, bueno, que elijan cualquier ciudad, que van a pasarla muy bien, es muy tranquilo, se come muy bien. Y bueno, hay muchas termas y muchos lindos paisajes que tienen que conocer y volver cada vez que quieran.
Sí, ayer se contó con la presencia del señor gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Turismo de la Nación, Daniel Scioli. Así que mirá la importancia del evento y sí. Una concurrencia increíble ayer. De mucha gente y con degustaciones y personalidades de Entre Ríos y acá, ¿no?
Sí, 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 sí. Estuvimos invitados, lamentablemente no pudimos participar porque teníamos ya otra compromiso en nuestra agenda, pero sí, estamos al tanto que ayer estuvieron visitando varios productores y de servicios turísticos de la provincia y de varios parques termales. Junto a los funcionarios que fueron a dar este puntapié fundamental para que Entre Ríos sea visitado en todas las vacaciones de invierno, que no coinciden con las de ustedes. Las de Entre Ríos van del 7 al 18 de julio y ustedes son los siguientes 15 días. Así que bueno, acá lo estamos esperando, a quienes gusten, vengan. Estamos cerquita y bueno, es muy tranquilo. Ustedes creo que conocen Gualeguaychú y la provincia de Entre Ríos. Es muy agradable venir a disfrutar y a descansar. Justamente es lo que le ofrecemos, que vengan a visitarnos para pasar unos lindos días y descansar, que es tan importante para cualquier ser humano, para después sobrellevar todo el año con sus actividades.
Hola Luis, ¿cómo estás? Te habla Jorge Ávila, de acá, el programa.
Hola, Jorge.
Mundo Franquicias. ¿Cómo estás? Realmente un lugar privilegiado, Gualeguaychú, una ribera maravillosa con playas increíbles. Y el náutico es un centro de gran actividad. La consulta que te quería hacer, justamente en vistas a las vacaciones, es cuál es la cantidad de plazas que hay que se puedan ocupar durante las vacaciones. Si hay previsión, cuánta reserva, con cuánto tiempo hay que pedir la reserva. Esa es una duda que tenía y que desde luego agradecería algunos datos.
Muy bien. Contamos con 4.000 plazas oficiales en la ciudad de Gualeguaychú, y pegado tenemos un municipio que se llama Pueblo Belgrano, que también tiene creo que cerca de 2.000 plazas, y tenemos diferentes servicios de alojamientos, desde 5 estrellas con un All Inclus que se llama Volacua. Después hay hoteles con spa de 4 estrellas, hay muchos de 3 estrellas y también hay Apar Hotel, hay hostel, o sea, van de diferentes precios y de diferente calidad de servicio y bueno, son muchas las plazas que hay y hoy en día se acostumbra a viajes cortos, digamos, a escapadas cortas, y mucha gente viene y alquila sobre el mostrador. Pero sí, lo ideal es reservarlo, fijarse en las redes, que están en la red de turismo, que están todas las propuestas ahí de alojamientos. Y bueno, nosotros somos gastronómicos, nos dedicamos a la gastronomía y les puedo asegurar que se come muy, muy rico y aparte fusionamos la cultura con la comida. Nosotros todos los sábados hacemos cena show junto con la Asociación Musical, que es donde están organizados todos los músicos, o la mayoría va, de los músicos de Gualeguaychú. Así que todos los sábados contamos con cena show en la cantina del Club Náutico. Así que aparte de comer muy rico, pueden conocer parte de nuestra cultura. Y bueno, acá los esperamos cuando gusten.
Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu aporte. Y después te queremos acá en el piso. Un día te venís y después vamos para allá, Gualeguaychú, ¿eh?
Pero encantadísimo, encantadísimo. Estoy viajando una vez por mes a Capital a ofrecer los vinos y a visitar amigos, como por ejemplo a José el Pulga Mobiliar, la Casa Entre Ríos. Así que, por supuesto, me encantaría ir a visitarlos y también pido que ustedes vengan a visitarnos y que también les cuenten a sus oyentes desde acá la tranquilidad y lo lindo que es Gualeguaychú y todo Entre Ríos.
Bueno, gracias. Fue Luis Moreira, el dueño de la cantina del Náutico a la vera del río Gualeguaychú, Entre Ríos. Muchas gracias, Luis.
Vamos a una pausa. Me tiene abogado. Thank you. Bueno, tenemos, ¿qué música?
La música de Grand Prix, una película de los años 60. Así que en vistas del lanzamiento de la nueva película Fórmula 1 estamos haciendo colación.
Haciendo un recordatorio musical maravilloso, porque es la pieza pertenece a Maurice Jarret, uno de los mejores compositores franceses de cine y música de la historia, y realmente una pieza encantadora, que tenía mucho que ver con el clima que era agridulce de aquella película que relataba el devenir de la Fórmula 1 en ese momento, porque lo que vimos, lo que viene ahora, lo que empieza el jueves, es otra cosa.
Era otra Fórmula 1, ¿no?
Completamente distinto. Incluso hay un detalle, los mecánicos usaban mamelucos, no usaban trajes antiflama. Después de dos o tres accidentes en los cuales se derramaba nafta sobre ellos y se prendieron fuego, a partir de ahí los obligaron a usar casco y están vestidos como pilotos de Fórmula 1.
Bueno, tenemos en el aire Alejandro de Miranda.
Ah, mira vos.
Ale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
¿Cómo andan?
24 de junio para ustedes.
Sí.
Día de Gardel.
Sí.
Día de Gardel, de Messi, de Riquelme.
Exacto.
El día fallecido hace 25 años, Rodrigo.
Rodrigo.
Todo día juntito.
Donde hay muchos íconos argentinos en este día, ¿no? A mí hace unos años que le mando un abrazo.
Bien. Escuchame. Ale.
¿Cómo andamos?
Estamos de mal en peor.
Estamos en el horno.
Estamos en el horno, hermano.
No, estamos en el Ártico porque hace mucho frío.
Ah, sí. Está bien la corrección.
Sí, la corrección está
bárbara. No tenemos nada.
Pero políticamente es un desastre esto.
A ver, ¿por dónde quieren arrancar?
Arranque donde usted le guste.
No, porque pensando, digamos, la agenda política nacional quedó retrasada por dos temas. El frío, porque si vos ves todo el raíz mediático, el frío ocupa un lugar muy grande y muy atinado lo que dijo Jorge Ávila sobre los lugares, los refugios que hay en la ciudad, las parroquias. Hay un organismo del gobierno de la ciudad que también se ocupan de esto de la gente que duerme en la calle, porque hay gente que se muere de frío, literal. Entonces, eso ocupa una agenda, y la otra, la guerra, ¿no? La guerra de Israel-Irán con Trump en el medio y otras cosas más, tomó la agenda de esta semana. Y cuando hablamos de política nacional nos tenemos que remontar a la anterior nosotros, porque se dio un hecho que para mí es un cambio de era, no sé si va a ser positivo o negativo, eso lo veremos con el correr de los días, que es la detención domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner.
Ajá.
Dado por una causa que a priori tenés la mitad de la gente que no la quiere, dice que la causa está bien, que tomó todos los marcos legales para llegar a esta instancia, y los que la defienden que dice que no hay ninguna documentación que diga que directamente Cristina, en función de Presidenta de la Nación, colaboró o ayudó a Lázaro Báez en la obra pública en Santa Cruz. Que yo de la parte judicial no voy a hablar porque carezco de elementos, pues no leí toda la causa. Entonces me parece que ahí hay un detalle que depende de a quién escuchás, es si es culpable o inocente. Lo que sí creo que la política argentina tiene un cimbronazo de que una expresidenta, con la historia que tiene Cristina Fernández de Kirchner, que esté en una prisión domiciliaria, es todo un tema, que además, viendo la debilidad de Macri políticamente, y del PRO, y con mucho respeto lo digo, los dos referentes que tenía el país en este momento políticamente están en una situación negativa, o por lo menos de debilidad, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Y entonces, y ahí parece que corre con una ventaja el gobierno actual, ¿no? El liberalismo que gobierna, Javier Milei y sus referentes políticos, tienen un peso específico. Pero también esto llevó a cierta movilidad en la política, ¿no? Y vamos a explicar un poquito el tema, o el que creo yo, de lo que está pasando. Primero, como un dato positivo para la oposición, hablemos de oposición al peronismo, al kirchnerismo. Yo le digo peronismo porque el kirchnerismo no es un movimiento independiente que depende del peronismo, del justicialismo, del peronismo, básicamente. Esta pareciera que estaba muy desmembrado, y la detención de Cristina hicieron como que estén todos unidos, ¿no?
Sí.
Aparentemente, ayer iba a haber una reunión en la sede del PJ Capital de todos los referentes políticos, una reunión encabezada por el presidente del del PJ en funciones de la provincia de Buenos Aires, que es Máximo Kirchner, hijo de Cristina Fernández de Kirchner, y Sergio Massa convocaban a todos los sectores. Se postergó esa reunión, en el cual también iba a estar el gobernador de la provincia, Axel Kicillof.
Alejandro,
sí, cómo no.
No, escucho. La consulta es justamente por esta voluntad de unidad que pueda existir dentro del peronismo. Los intendentes de la provincia de Buenos Aires no manifestaron precisamente una vocación en ese sentido. Y una muestra de esto fue la ausencia en la reunión de ayer.
Sí, bueno, en la reunión de ayer, digamos, el grueso se postergó. Iba a ir Kicillof y también eso se postergó porque hay unos acuerdos que hay que hacer todavía. Una reunión, sí, el fin de semana, el cual Sergio Massa dijo que de la unión del peronismo, y este es un dato político importante, lo que dijo Massa es el que tiene que encabezar las listas es una entidad que le tenemos que dar al gobernador de la provincia. Claro. Y eso me parece que es un punto, si el kirchnerismo acepta eso, si Máximo acepta eso, de que en la mayoría de las listas, sobre todo, digamos, en todas las secciones que hay en la provincia de Buenos Aires, que es vasta, viven 17 millones de personas, es mucho más importante que otras elecciones a nivel nacional. Si eso va a pasar, es como el dato político, diciendo hay un pacto y se acepta que el gobernador, Cristina está en prisión domiciliaria, ¿no? Ponga los candidatos más fuertes o haya una coincidencia entre todos para que no solamente la lapicera de la encabezada de la lista en todas las secciones la maneje solamente el kirchnerismo. Me parece que ese es un dato interesante porque el peronismo se volvió a unir, incluyendo que Cristina Fernández de Kirchner se reunió con Guillermo Moreno en su casa ahí en la calle San José, muy cerca de nuestra radio, y otros referentes del peronismo que estaban, digamos, ofendidos, enojados o con una distancia. No quiere decir que esté todo bien, lo que sí creo es que ante esta situación, bueno, si no nos unimos, nos pasa lo que le pasó al PRO en la Ciudad de Buenos Aires. El PRO se dividió en la última elección, cuando se eligieron legisladores de Buenos Aires, se dividió entre lo que dice Macri, la lista de Rodríguez Larreta, y salió ganando, digamos, el partido de Milei, que fue el primero en la ciudad. Bueno, aparentemente el peronismo toma recibo de eso y parece que hay un acuerdo, como hay un acuerdo en la provincia de Buenos Aires entre los libertarios y el PRO para ir juntos en la lista. Entonces me parece que, y creo yo, y que gran parte de la detención de Cristina tiene que ver las elecciones de la provincia de Buenos Aires, porque si hacemos un correlato de hechos, no estoy inventando nada, cuando ella dice que es candidata en un programa de televisión, en C5N, con el Gato Silvestre, que creo que fue un martes o un miércoles, el viernes empieza el clamor del periodismo opositor al peronismo, o el periodismo libertante, le digo yo, porque son muy cercanos al gobierno actual, pedía que la Corte fallara, o tenían el dato que la Corte iba a fallar el próximo martes con la prisión domiciliaria de Cristina, y sucedió. Entonces digo, sí, es decir, uno puede pensar de que el apuro tiene que ver porque era fuerte la referencia de Cristina Fernández, quien es la provincia de Buenos Aires. Ella no puede jugar, no va a ser candidata, entonces quizás el peronismo se dio cuenta que tiene que ir unido. Ese es como un dato. Y otro dato interesante es que se ve la gente en la calle. Digamos, el peronismo que estaba como dormido, vieron que en paros, en las marchas universitarias, en otras marchas, la marcha de los jubilados todos los miércoles, no se veía tanta gente peronista o referente del peronismo, salvo raras excepciones, en todos esos movimientos. Ahora sí, con el acto que se hizo la semana pasada, dos actos que se hicieron, uno en Plaza de Mayo el día miércoles y el 20 de junio por pedido de Cristina en Parque Lezama, se vio mucha gente en la calle. Parece como que el peronismo se sintió tocado y volvió a tomar las calles, que no se veía desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Entonces me parece que ahí hay dos datos interesantes y me parece que el gobierno toma recibo de esto porque no se termina la noticia de Cristina presa en su casa y no hablamos más de Cristina, porque todos los días hay un dato nuevo sobre la prisión domiciliaria de Cristina.
Sí, Ale, perdóname que te interrumpa. Quería hacer un
comentario. Voy bien hasta acá, ¿no? Se entiende lo que
dices. Sí, estoy diciendo, perfecto. ¿No? Hay algo que me molesta. No soy muy amigo de la señora, pero no me agrada lo que dijo Esper de la señora insultando de la forma que le insultaron, que después lo echaron por poco del lugar donde habló.
Sí, lo echó la gente.
Es un mal educado.
Los disertantes que estaban al lado de él no dijeron nada.
Es un mal educado que se dirigió a una mujer. Le guste o no le guste, es una mujer. No,
pero además el tema de Esper, que vamos a decirle al oyente que pasó, en una conferencia que se realizó en la UCA, en la Ciudad de Buenos Aires, Esper contó una anécdota que por Twitter, tuiteando con la hija de Cristina Fernández de Kirchner, dijo, no voy a decir lo que dijo por respeto a nuestros oyentes y
por
a
nuestra emisora,
dijo que la hija de una red, sí. Y ya saben cómo continúa,
sí.
Y al lado había gobernadores como Uñac y otros referentes, no dijeron nada, sin embargo gente del fondo, en la Universidad Católica Argentina, no era en la UBA ni en ninguna universidad del Gran Buenos Aires, donde podía haber una orientación política ni nada que se le parezca al peronismo, parte de los oyentes, de los que estaban en esta conferencia, pidieron que se vaya por este insulto desmedido. Y ahí uno lo que nota es que con Cristina detenida no se termina la violencia verbal en la política.
No.
Alejandro, una consulta.
Que se acentúa más.
Perdón, sí. Te interrumpo nuevamente. ¿Existe un pedido de expulsión de Esper de la Cámara? Por parte de algunos de los
por
diputados.
Ahora no. No, de hecho, Esper es aparentemente es uno de los que va a encabezar o va a ser uno de los candidatos a diputado en provincia más importante. Digo, no sé si va a encabezar porque parecía que era el candidato que La Libertad Avanza, pero con este acuerdo con el PRO, también juegan para esa posición Diego Santilli o Cristian Ritondo, porque uno de estos tres seguramente va a encabezar esta lista para diputados nacionales, que también tendrán la posibilidad, intuyo yo, de querer presidir la Cámara de Diputados el año siguiente. La gran mayoría de los casos, históricamente, los diputados de la provincia de Buenos Aires, el que primero sale generalmente es el que preside, salvo raras excepciones, como actualmente el presidente de la Cámara es Martín Menem, diputado nacional por La Rioja, sobrino del expresidente y hijo de Eduardo Menem.
Te acoto, en breve empieza la miniserie sobre la vida.
Exactamente, el 9 de julio.
El 9 de julio.
Sí.
Dirigida por Ariel Winograd.
Y protagonizada por Leonardo Sbaraglia, que hace un gran papel. Sí.
Y aparte, me voy a meter en la vida de en la columna de Jorge Ávila, pero digo, está bien ambientada en los 90. Y hay una, por lo que vi en el tráiler, Griselda Cecinelli hace de Zulema Yomar y es perfecta.
Perfecta
la voz, la tonada, bueno, el peinado que le hicieron, es igual. La verdad que está muy bien caracterizado. Veremos qué pasa con esa serie.
Yo diría que también el carácter.
Sí, pues, bien eso.
Bueno, sí, una cosa que te quería decir y cierro.
Dale.
No quiero, perdón, y agradezco.
Perdón las interrupciones, ¿viste?
No, está bien. Esto es un diálogo, es tertulia, es radio. Sí. Tenemos que conversar.
Son nuestro cronista de política, así que bueno, el diálogo.
No, lo que sí yo creo es que hay que seguir los hechos, porque el cambio de era puede favorecer al gobierno actual como lo puede perjudicar. Porque si el peronismo sale a la calle y hay un escozor o hay una molestia, quizás pase por algo que estaba como dormido, ¿no? Digamos, gran parte de la oposición estaba dormida y la gente estaba dormida. Sin embargo, en estos días se ve un peronismo dando vuelta. No sé si va a ser positivo ni de lo que digo es una alarma. De hecho, el gobierno, como una acción estratégica, largó algo que tenía dormido, para la redundancia, esto del Pacto de Mayo, para buscar acuerdos con los empresarios y gobernadores del interior y políticos referentes de todo el país, menos el peronismo, para que haya un acuerdo con algunas bases que el gobierno quiere mantener, temiendo de que, digamos, que la agenda se les caiga, ¿no? Digamos,
sí, por supuesto.
Siento yo.
Igual este muchacho siempre tira queroseno arriba del fuego.
Bueno, porque yo lo que digo es, Cristina Kirchner está presa con arresto domiciliario, solamente habla con su electorado, no puede salir a dar notas al resto, y sin embargo la violencia política se mantiene, salvo algunos referentes que asiente, inclusive de la oposición a Cristina y al peronismo, que asiente, que está bien que esté detenida, pero son un poco más moderados. El gobierno está como desbocado verbalmente, y que si el gobierno peronista de cualquiera de los referentes hubieran dicho cosas como dice Milei, mucha gente se rasgaría las vestiduras. Acá todavía no pasa nada, pero vamos a ver, esto Es un año atípico. ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? No se sabe. Yo a priori creería que está más fuerte el gobierno con un acuerdo con el PRO.
Sí, sí.
Porque ellos manejan dos cartas en la mano como para salir a hacer campaña. Bajó la inflación y en nuestro gobierno Cristina Fernández de Kirchner está cumpliendo domiciliarios, que no pasó con él en otros gobiernos opositores al peronismo.
Tal cual.
¿Eso le alcanzará a ganarle al peronismo unido en la provincia de Buenos Aires? Veremos. Eso es, creo que es la gran elección de este año.
Bueno, veremos cómo sigue la novela, ¿no es así? Ale, muchas gracias por tu aporte.
Que anden muy bien.
Alejandro de Miranda, muchas gracias.
Gracias, Ale. Salud,
los espero el jueves en el Jular de los Jueves.
Dale, sí, cómo no. Va a ser un placer. Bueno.
Que anden bien.
Una pausa, por favor.
Escuchábamos Botes contra la Corriente, del segundo disco de Eric Carmen.
Un saludo para Juan Cruz, mi hijo, y los compañeros del cuarto piso de UTEDIC.
Muy bien, perfecto. Bueno, nosotros tenemos el halago, estamos halagados de tener de nuevo nuestra cronista de moda, que viene de España, de un éxito total, Dan Otero, que bueno, nos va a contar éxito tan lindo en España. Dano.
Bueno, qué felicidad volver a estar acá, ¿no? Es una de mis casas y uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz, dice la frase, ¿no?
Extrañaba el Turquito Loco, ¿no?
Extrañaba el Turquito Loco, a Ricardo, a todos mis compañeros. La verdad que es increíble estar acá y es una fiesta cuando vengo así. Ha sido una fiesta llegar, que todos, abrazarme con todos y bueno, siempre estuvieron conmigo presentes.
Contame tus andanzas en España, que son tan lindas y quiero, la gente tiene que enterarse que tenemos una empresaria con marca propia y que tuvo ahí un éxito en España.
Bueno, la verdad que fue una experiencia increíble que pude compartir con mi hija. La idea fue también transmitirle un ejemplo y allí estuve con gente de todo el mundo, ¿no? Moda Visión es una plataforma que se trata de moda, que viste de paz, está muy empapada con esta temática tan importante. Hace un ratito estábamos escuchando que una de las problemáticas son las guerras que actualmente asedian al mundo, que lamentablemente siguen. Los humanos todavía no llegamos a ese tipo de evolución para mantener la paz y poder comunicarnos y hablar y arreglar las cosas de otra forma. Entonces, yo fui como invitada por Olga If, que es la creadora de Moda Visión, y por Patri del Alba, que trajo el certamen a Latinoamérica, y la verdad que es una gran representante, mujeres maravillosas que han sabido captar lo que yo llevé junto a Juan Carlos Pallarols, Las Rosas de la Paz, transformación de cartuchos de guerras de diferentes países y también, sobre todo, de la guerra de Malvinas e Inglaterra. Entonces, el proyecto de Juan Carlos en su momento, cuando lo inició, dos rosas por la paz, que es sobre Malvinas. Y bueno, lo he llevado en mis diseños, he creado unos diseños nuevos y los he puesto como apliques en las telas. Ese fue el cierre, mi desfile fue el cierre del evento, un evento muy, muy largo que supo mantener y captó al público de principio al fin, en donde participantes de todos lados del mundo también compitieron, diseñadores, por el podio. Ganó una diseñadora ucraniana, Caterina Chepak, el primer lugar con Flores Sagradas, y después en segundo lugar fue Ana María Vega de España, y el tercero para una argentina, Elizabeth Pereira de Clement.
Mira.
Así que un gran orgullo estar entre los tres mejores del mundo. Ella presentó Mujeres Gauchas con prendas recicladas, elaboradas con jean, con denim, ¿no? Así que, bueno, fue muy emocionante. Elenita se desplegó en la pasarela y elevó la rosa a lo último y dijimos paz. Así que
la vimos desfilar a Elenita. Sí. ¡Qué grande! Un besito a Elena. La verdad, ¿y cómo te trataron los españoles?
Bueno, en lo que fue el desfile, sí, siempre fui muy bien recibida. Elenita, tuvimos muchas horas de backstage y había gente de todo el mundo. Elenita, me impactó que se quedó callada y quieta por un largo rato porque se escuchaban 5 idiomas distintos.
Claro.
O sea que venimos de allá con mucha información, ¿no? Yo todavía sigo allá, ¿no? Como que no caigo. Amo a mi país. Madrid es una ciudad hermosa. esta vez, en esta oportunidad, yo ya estuve allí. En esta oportunidad estuve un poco más alejada de la zona céntrica. Me acerqué cuando fue el momento del desfile. Estuve en Torrejón de Ardoz, que nos gustó muchísimo, y recorrimos con Elena. Y al final esto, al finalizar esto, nos fuimos a La Coruña, a Pobrado Caramiñal, en Galicia. Al lado de la Coruña, ¿no? Que es el centro de Galicia, y allí la verdad que también pasamos unos días increíbles. Nos encontramos con unos amigos que han ido a vivir allí hace 20 años que están, que han trabajado con una disciplina y han hecho su propio emprendimiento, digamos. Ellos se dedican al deporte. Ya aquí es una familia maravillosa de Lanús, amigos de mi familia, de Pablo, de Elena, y tienen unos hijos maravillosos. Y hemos recorrido, la verdad que, chicos, yo me quedé impresionada con Galicia, de verdad. Tiene una mística, Pobrado Caramiñal, nos ha recibido con un clima, he hecho deporte en el gimnasio, en Flow Pilates and Training, que me han abierto las puertas de estos amigos. He comido, la calidad de vida es increíble, la gente, o sea, la diferencia entre Madrid, la gente, y Galicia,
sí, sí,
es la simpatía que realmente tienen, ¿no? Hasta que estuve en Madrid dije, amo ser latina, necesito, y todas las personas, el trato y el servicio realmente de calidad, de empatía y simpatía, era de latinos, era de gente de Perú, Bolivia, o argentinos. O sea, llegué allá y me fui a un restaurante a comer una parrillada, un lugar llamado Puerto Madero, porque necesitaba eso. Y luego, cuando fui a Galicia, todo el mundo te saluda, todo el mundo te habla bien, son divinos.
Bueno.
Y bueno, bienvenida, Danu. Me encanta verte y que tengas un gran éxito en Madrid. Y digo, ahora vienen más proyectos para acá, me imagino. Venís motivada, feliz.
Yo la verdad que esto me tocó muy fuerte, sí. La idea era manejar, crecer a nivel internacional, ¿no? Estuve en Uruguay al principio de año, tengo una convocatoria muy grande para otros lugares del mundo también que tengo que analizar. Y bueno, me tocó muy profundo. Todavía tengo que bajar un montón de información, y sobre todo esta conexión con La Paz. Y lo que llevé yo, más allá del progreso de mi trabajo y de mis diseños y todo, fui realmente comprometida con este mensaje.
Vallarol es un amigo de la casa, porque tenemos un amigo en común, que es nuestro cronista, Alejandro Tarruela, que lo tuvimos en el programa de Ciudad y Maquinaria, y recibimos junto en la legislatura porteña el diploma de embajador de La Paz. Así que me río, porque en la semana nos habíamos visto toda la semana, y cuando me ve en el Salón Dorado me dice, ¿qué haces acá? Digo, porque todos los días, que mate, que café, que toque el otro, y recibí el galardón de embajador de La Paz por nuestro trabajo social, ¿no? Y comunitario hacia el mundo, no hacia la gente. Lo tuyo es maravilloso, eso de que nunca digas no puedo. Bueno, eso es un ejemplo, Danu. Tu ejemplo es maravilloso, y es un ejemplo para tu hija también. Por algo, yo tengo un equipo muy bonito, estás vos, Avi, Alejandro, nuestro productor, ingeniero Naval, y Jorgito Ávila, que somos amigos de hace mucho, y nuestro en la pecera, un personaje que nosotros lo queremos mucho, ¿viste? Lo mimamos con mate, bizcochito, con todo, porque ese baja la palanca y sonamos.
Ricardo.
Sí, Ricardito Piñero. Bueno, hay mucho más para hacer, ¿eh?
Sí, hay mucho para hacer. Yo realmente me conecté con una especie de misión con todo esto. Desde lo místico me ha pegado fuerte también, porque he tenido sueños bastante reveladores antes de ir, soñando con vestidos y gente, personas en guerra, abatidos. Y también en la Puebla he sentido vibraciones muy especiales. Así que empiezo a conectar con un nivel de conciencia mucho más alto, y esto se trata, ¿no?
Bueno, y ahora tenemos otro desafío para vos. Tenemos la revista de Ciudad Imaginaria, tenemos a la directora ejecutiva, Abby, y vas a tener una página exclusiva de moda.
Wow, me encanta.
Así que...
Bueno, vuelvo y estoy colapsada ya de trabajo, les cuento, y eso me fascina, me encanta, y quiero agradecer a mis equipos, tanto aquí en la radio, saben que los quiero mucho, los he extrañado, y también quiero agradecer a mi equipo de la Soterito, de mi streaming y de las revistas y de todo. Así que, bueno, a todos les agradezco el trabajo, el espacio y el cariño y el respeto que nos tenemos, ¿no? Así que gracias, Turquito Loco, como yo te digo.
Y acá también estuvo en tu ausencia una de las socias, supongo, de la Soterito, sí, que es Ariana, tu hermana.
Ah, vino acá.
Una maravilla de persona.
Otarito estuvo acá con una actriz,
con Maru Blanco, que estuvo en Cannes.
La verdad que
estuvo en Cannes, quien la vistió, que ahora próximamente va a salir en la portada de la revista.
Te sigue los pasos, atenti,
Ari es una genia profesional, talentosa, sí, o sea, yo soy su hermana mayor, le llevo 18 años, hay cosas que ha adquirido, ¿no? Pero la verdad tiene su estilo muy muy propio y muy personal. Y tengo que decir que así como dicen mis hermanos, los tres somos una belleza, la verdad que mis padres han hecho cosas impresionantes. Y bueno, estoy en un proceso porque estoy perdiendo a mi abuela, de a poco ya se está apagando. Y bueno, tengo una familia maravillosa.
Bien, gracias, Danu. Bueno, a trabajar, querida. Bueno, vamos, ¿no? Ah, tenemos. Sigue el espectáculo acá, Sigue. A ver.
Vamos nuevamente con una revisión de la Fórmula 1 que se estrena el jueves, la gran película. Para mí, una de las grandes películas del semestre, y va a ser una de las más importantes del año, F1, con. La participación de Brad Pitt, que no solamente actúa, es protagonista, junto con Javier Bardem, un actor español de gran calidad. Y la película es filmada por Joseph Kosinski, que es quien filmó Top Gun, un especialista en la filmación de alta velocidad, de efectos especiales. Es para verla con mucho entusiasmo y con mucho pochoclo, como decís
mucho
vos.
Pochoclo. Sí.
También porque además tiene una historia interesante que desarrolla todo el diseño automovilístico. Las otras películas que están, Megan, como habíamos dicho también ayer, con Alison Williams, y ayer vimos la privada de Cuidadoras, que es un documental muy interesante dirigido por Martina Matzkin y Gabriela Wassoff, que se trata de la vida de tres chicas trans que logran abandonar su lugar los trabajos habituales cuales las destinan, y se incorporan a un programa de ayuda a ser cuidadoras de personas mayores en hogares.
Mira,
esa es una salida laboral que yo creo que ese es un tema que hay que explorar, porque es beneficioso para todos, ¿no? Para los mayores,
sí,
y
sí,
para las personas
sí,
que están en situación de riesgo en muchos casos.
Perfecto, muy lindo.
Y me alegro mucho de la llegada de Dan, realmente la felicito por toda su trayectoria europea.
Bueno, esto se terminó, muchachos, esto es así. Y los esperamos el lunes a Ciudad Imaginaria. Nunca digan no puedo, y el que agradece todo merece.
Lo merece.
Todo, todo. Y si no, es el ejemplo de Danu. Ricardito, muchas gracias. Abby, muchas gracias.
Buena semana.
Ale, muchas gracias.
Gracias, compañeros. Hasta la próxima.
Jorgito Ávila.
Gracias. Bufanda.
Danu.
Sí, abrigarse. Bueno, los extrañé, audiencia acá de la radio, los quiero.
Dejá de vacacionar y venía a trabajar. Vamos todavía. Una exitosa más. Vamos todavía. Los vemos el lunes que viene de 12 a 13, Ciudad Imaginaria. Señores, muchas gracias para todo y bendiciones.
As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. There's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing and find out to their cost, like those who curse their luck. For those who fear a loss, I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Mundo
Autofranquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Los martes a las 12 en Amadeus FM 91.1 y por www.radioamadeus.com.ar.